Bienvenidos al vuelo RSM 208 con destino a las Islas Marías. La duración del vuelo variará en función de las tiradas del capitán, pero hoy me ha confesado que se siente en racha. Durante el trayecto puede que experimenten cierta sensación de elipsis temporal al sobrevolar el Triángulo de las Bermudas. Pero no se preocupen, la última vez solo desapareció un programa. Por si acaso, concentren toda la energía de sus mentes para llegar correctamente al 100%. ¡Disfruten del vuelo!
Muy buenas amigos troquélicos, ahora sí, por fin, después de un mes de ausencia por motivos técnicos, porque ya os contaremos algún día la historia, pero teníamos el programa grabado y se nos fue al traste, básicamente. No hemos podido volvernos a juntar y aquí estamos esta vez sí, todo el equipo junto para el programa de este mes, que esperamos que sea tan bueno como el que no oísteis. Así que empezamos por presentar a todo el equipo, según os veo. Doctor, muy buenas.
Ese soy yo.
Letal.
Hola, hello.
Y el hombre más activo en Twitter, el señor Bubé. Muy buena, Bubú.
Troquélicas noches.
Bueno, pues aquí estamos a ver si conseguimos que esta vez el programa sí que se grabe, como Dios manda. ¿No?
Pruebas pertinentes realizadas.
Sí. Está aprobado, reprobado y aún así volverá a fallar, ya verás. Pero bueno, vamos a confiar esta vez en los astros, que no en los dados. No confiaremos en los dados. Para llevar adelante el programa. Vamos a intentar tener una apariencia de seriedad y vamos a empezar por algo que a veces se nos olvida, por las formas de contacto. Venga, a ver si todo aquel que quiera ponerse en contacto con nosotros para decirnos por qué coño no hemos tenido programa este mes, pues aquí podéis encontrarnos en nuestra web, por el correo electrónico troquelconnection@gmail.com y en Twitter también podéis encontrarnos con el usuario más activo de todo Twitter, ¿no? Prácticamente, Bubu.
Bueno, me estáis cortando una fortuna, cabrones. Parad de publicar juegos y cosas que os molan por Twitter.
Eres facilón.
Pues sí, mira, el Dice Throne acaba de caer hace un rato una partidita ya. Culpa, yo no me acuerdo de quién.
De Twitter.
De Twitter en general.
La culpa es de Twitter. No es de tu nulo control de los impulsos, ni que seas un adicto, ni que tengas alrededor a otros adictos. No, la culpa es de Twitter. No, claro. Es del sistema. La culpa es del sistema, señoría. Yo no quise. No. Vale.
No me gusta mucho, de decirlo. Yo es que me he enganchado hace poco y... violenta. Tú que estás muy... La gente se pica mucho, tío. Es como... comentario de mención, no sé qué, pan, retweet, no sé cómo.
Mipelchef, es verdad. Y Pirracas tuvieron parte de la culpa. Bien gastados esos 40 pavos, tíos. Bien, dadme más de esa mierda.
Así estamos.
Este es el nivel que vamos a alcanzar hoy, ¿no? Bueno, ya avisamos que no va a ser tan bueno como lo que no oísteis. Viendo el nivel que vamos, wow.
Bueno, a ver, vamos a intentar retomar esto. Queríamos empezar, lo grabamos ya la otra vez, pero no hemos podido recuperar el audio. Tuvimos la suerte de probar una de las primeras copias que llegaron al mercado en castellano de la editorial que parece que está de moda en este 2018, que es Arrakis Games. Hablamos de Santa María. Y bueno, vamos a retomarlo en este programa para poder... Bueno, contaros las impresiones que tuvimos después de la partida, aquella que ya parece que se nos haya olvidado. Ahora sí, ya parece que no está en nada, pero...
Pena. Pero bueno, una pena, porque el día que pudimos grabar, de hecho, era muy reciente la partida, entonces...
Bueno, no nos lamentemos más, ya sí, está, eso ya no lo vais a escuchar.
Pasó. Pues que sale mal, ¿sabes? Sí. La penita.
O sea, ahora parece como que ya no es tanta novedad, pero sí, lo probamos el día prácticamente el día que llegó, porque... Lo cogimos fresco o calentito, no sé, cada uno que lo coja como quiera, y pudimos calentito. Probar rápidamente un Santa María. ¿Qué os pareció?
Pues bueno, un juego correcto, te diría, sin más. Tampoco te diría un juego para volverse loco, ni para recomendar a ciegas, ni... Pero me pareció un juego más que correcto, y dependiendo del público al que se dirija, yo creo que puede funcionar.
Menos familiar de lo que a mí me parecía, no sé por qué, sí, pero lo tenía como algo más ligerito, sin ser una cosa dura ni mucho menos. Pero bueno, el tema de tener que estar montando combos y demás, igual con muy muy humanos, no sé si acabaría de funcionar.
El tema es que está en una delgada línea de estar dirigido solo a jugones, que tengan claro que va a ser una partida de una horita o algo así, y a algunos, quizá muchos, se les puede hacer un poco demasiado aleatorio, demasiado... Bueno, los dados pesan más de lo que parece y los combos, pues...
Van bueno, como todo, van. El azar en cómo salen
van como van.
Para
van
todo, como van. Hay mucho azar.
Entonces, si eres...
Sí, es
de los
un
que
juego
estas cosas que... te molesta, pues quizás no te entre el juego. A mí, por ejemplo, personalmente, no me molestan. Yo me lo paso muy bien y confío plenamente en que el azar me va a llevar por donde me tiene que llevar durante la partida. A veces te da, a veces te quita. Y en este tipo de juegos no me molesta. En
fútbol
absoluto.
Es fútbol.
El fútbol es fútbol. Esto es así. Pero, bueno, entiendo que es un juego arriesgado en ese sentido, que como no vale para families, pues es complicado que encaje en todo el mundo jugón. Cuando un juego vale para todos y los jugones se lo pasan bien, aunque sea familiar, pues...
Bueno, a ver, básicamente, por centrar un poco a los oyentes que todavía no hayan, no se hayan acercado a Santa María, el juego básicamente se compone de una de un tablero con una retícula
momento,
en la que vamos
momento, a... Un momento, perdón, me interrumpa. ¿Habéis hecho la presentación igual, yo me he levantado
tiene,
en ese momento.
Tiene toda la razón, señor doctor. Hagamos la cosa bien. La ficha, ahora, la ficha. Favor, tienes de razón,
tienes
de razón.
Lo más importante, tienes el producto. Eso. Que salga. Eso es un hombre de la oscuridad.
Tome usted el mando de la nave.
No lo quisiera porque no lo he catado en Santa María, pero eso sí, me permito recordaros que
la ficha, gusta, favor, que no te gusta mucho, ponte en el otro lado de la red y empieza a lanzar tus preguntas
de mierda.
Pero bueno, tienes
qué nivel.
A ver, íbamos a hacer las cosas bien. Nos hemos saltado la ficha, vamos a hacer la ficha. ¿Tenéis la ficha?
Venga. La ficha. La hago yo la ficha, hoy la hago yo.
Claro, ya que no lo has jugado, haces la ficha.
Venga, va, pues Santa María, por si no lo hemos dicho ya, lo decimos una vez más. Acá, publicado por la editorial Arrakis Games en español, originariamente Aporta Games, y diseñado por Eilif Svensson y Christian Amundsen Østby, que seguro que conoceréis amplísimamente. Pero que en realidad igual sí que conocéis, porque es uno de esos nombres que no se te queda, a menos que no hayas jugado alguno de sus juegos, que los tienen, ¿eh? Bubu, después de ondear un poco, de sondear un poco el autor, vio que conocía más juegos de lo que creía de este señor, del segundo, ¿eh? No del primero, de Christian Amundsen Østby, por ejemplo. Venga, ¿cuál se te quedó? ¿Cuál se te quedó, Bubu?
Se me quedó como imprescindible y del que luego volveremos a hablar, Escape.
Ahí está. Bueno,
luego hablaremos de él y
Sí, luego hablaremos de él.
Sí, hombre. Vale. Sí, sí. Me acuerdo de todo lo que grabamos en el anterior programa. Mentira, no te acuerdas.
Sí.
Y también, entre otras cosas, el señor Østby, o Christian, ha editado, ha diseñado recientemente el Capital Lux y el Automania, que algunos reconoceréis. Pero sí, estos son sus juegos más famosetes y que tiene un buen montón. ¿Eh? No es...
¿Tiene alguna? Además, friki.
Perfect Alibi.
Sí. El Mamut, acuérdate, Mamut.
El Mamut, efectivamente, también lo diseñó él.
¿Sabéis cómo va el Mamut o no?
El Perfect Alibi, sí podéis probarlo, esto no lo sé.
Perfect Alibi, pues Mamut es un juego de Queen Games en un formato de caja un tanto bizarro para ser Queen Games, porque es como muy planita, muy chata.
Cómo te martillan las cajas en N cuando te las cambian.
Bueno, pero eso, es un juego de cazar mamuts, entonces... coges de una bolsa un montón de tiles que representan pues trozos de la piel, el cuerno, yo qué sé, son carne para comer, y hay como una especie de repartición. Se sacan 10, 12 o 13 fichas y cada uno de nosotros es un puto caníbal que ha ido allí a matar al mamut y tenemos que repartirnos equitativamente entre los jugadores.
A ver, un momento. ¿Caníbal? ¿Somos mamuts caníbales?
No, esto vale.
Son más bien carnívoros.
Cavernícolas.
Cavernícolas, carnívoros. Caníbales. Venga, sigue, perdón.
Nada, eso es repartirse un botín ahí de fichitas. Es una chorrada de juego, pero tiene mucha gracia porque tienes que repartir todo el botín de la caza del mamut entre los jugadores presentes y todo el mundo tiene que estar conforme. O sea, hasta que todo el mundo no dice, ok, vale, eso no se puede. No se puede repartir. Y va de. Es tan sencillo como eso. Vas generándote ahí un pool de.
Me hace muy gracia, friki, ¿eh?
Que sí, coño. Que tiene mucha gracia por lo que te digo. Porque siempre hay alguien que dice, no, yo esto no lo quiero.
¿Sí? Bueno, volvamos. Dejemos a Cristian.
¿De qué estábamos hablando, de Mamut, hecho?
Santa María.
No, estábamos hablando de Christian. De Christian Amundsen Osby. De él estábamos hablando. Que tiene un apellido. Bueno, de todos los noruegos que conocéis, Amundsen seguramente será el único que ha quedado, pobrecico. Sí. Eso, descubrió que hizo también, por cierto, Christian hizo un juego igual sobre su bisabuelo o tatarabuelo en la expedición al Polo Norte. Ahí está, ¿eh? también lo tiene, por si queréis buscarlo. Sí, sí.
Bueno, Santa María, ¿de 2 a 4 jugadores? ¿O tiene versión para uno? ¿No, verdad?
Sí, tiene versión para uno.
Sí, tiene versión para uno, de 1 a 4, unos 90 pondrá la caja. Pero creo
45-90, que... sí.
Sí, pues esto se puede jugar en 60-75 minutos, se debería poder jugar.
O sea, ¿estás haciendo la ficha sin leerla delante, Pepe?
Sí.
La madre que lo parió. Que alguien lo frene. Vale.
Lo hemos jugado, sabemos lo que debería durar. Y además parece que últimamente, no sé si habéis dado cuenta, hay un montón de juegos que ponen todos 90. Es como el tiempo estándar, 90 minutos. O ahí o saltan a 100 mucho. Ya no hay ninguno de 60.
Muy cierto, sí.
Bueno, Santa María, venga, chicos. Pues bueno, básicamente, no sé si decir que formamos parte de la colonización de la isla de Santa María, o es por la carabela.
No va de nada, dejad el tema.
A ver.
Es que es complicado de explicar. Habiendo jugado, yo estoy haciendo el proceso inverso. Habiendo jugado, intenta explicar el tema. Y dices, bueno, es...
No va de nada, os da igual. Y aparte no es muy bonito, para mi gusto. Las tiles son un poco sucias, sí. ¿Lo acordáis?
O sea,
no
cuesta,
es lo más...
cuesta un poco ver la iconografía de lo que se te va generando. El juego, pues como intentaba explicar Pepe, representa una... Cada jugador a una... Son colonizadores.
Tenemos
que llegan...
un territorio que hay que colonizar.
Sí.
Básicamente.
Y lo haces colocando...
Edificios en forma de Tetris.
Yo sí. En una especie de cuadrícula. Y importan las coordenadas, o sea, las filas y las columnas. En cada fila se activan dados del 1 al 6 y en cada columna exactamente lo mismo. De manera que se entrelazan las cosas y tú vas generando ahí como un mega puzzle. Y cuando activas un 5 se activa todo lo que hay de arriba hasta abajo. Y luego cuando activas...
O de izquierda a derecha.
Exacto.
Es filas o columnas y se activan todas las tiles. ¿De qué va la gracia? Pues de ir comprando y consiguiendo tiles que te permitan hacer combos. Porque los dados se tiran para todos y se van eligiendo... Ahora, en plan drafteo de dados. Eso más activar habilidades y acciones que tengas en el tablero.
Sí,
ya.
De hecho los dados están ahí para todos.
Sí.
Hay del rollo 3 o 4 dados comunes por persona y van a estar ahí. No es que te los quiten, no es que vayas ahí frenético, pierdes los resultados. Pero bueno, tiene cosas que nos gustaron.
No es un mal juego. A mí no sé, quiero volver a jugarlo antes de tener un veredicto final.
Sí.
Me dejó un poco así.
Sabiendo a lo que voy, es que yo me esperaba otra cosa. No me esperaba eso para nada. Entonces ahora sabiendo y quizá ya enfocando la partida desde el principio, me transmite otras sensaciones. No lo sé.
Sí, al final hay 4 o 5 acciones para realizar y todas ellas se activan mediante edificios y la mayoría de ellas activas losetas o los barcos que son losetas que están vueltas o los compras edificio que también es un mercado de losetas que se abre al azar cada turno. Ya sabéis que demasiado azar para mí.
Si el juego fuera precioso, componentes chulísimos, te diría es un must, ¿sabes? Pero le falta ese punto de experiencia de que te tienes que fijar mucho en las cosas, no ves guay. Hay cosas que lo entorpecen un poco y le falta ese punto de elegancia en algunas cosas, quizá para ser en plan master. Pero ya te digo, quiero jugar más partidas y ver a dónde va. El tema lo comentábamos con Bubo el otro día. Cuando acabamos la partida... No es de estos juegos que dices, no quiero volver a jugar. No me generó esa sensación. Te puede haber gustado más, menos, pero es un juego que te pide otra partida y seguramente se la das. No es nada complejo de explicar, se explica en 10 minutos, 15.
Sí. Mecánicamente es muy sencillo de explicar.
Sí, y que vea mesa también, seguramente.
Pues eso, lo encuentro cierta, cierta gracia. Para mí es un aprobado. No llega al notable de momento.
A ver, está en esta línea que hay ahora, que está como superpoblada de estos juegos medios fáciles.
No,
medio fácil de 60 minutos, 70 minutos.
No sé yo si es muy familiar.
A mí el problema es que me parece que es menos familiar de lo que aparenta. Tengo la sensación, no sé. Yo no me atrevería con el público familiar con el que yo juego juegos, no metería esto.
A ver, esto, el problema que tiene para un jugón es que es un juego de perfil muy bajo para un jugón, y para un humano a lo mejor tiene que ser un humano mejorado.
No sé si tampoco perfil bajo, ¿eh? Un jugón, yo creo que...
Se lo puede pasar bien, sí. Si le gusta el azar. Es un juego que te tiene que... Eso, tienes que llevar bien el que haya azar, porque hay azar en el orden en que salen las fichas, en los dados...
Si te gustan mucho los
barcos,
dados...
cómo los compras... Si te gustan los dados, lo vas a gozar.
Seguramente te va a gustar.
Y curiosamente, quizás los dados es lo que menos carga de azar importante tenga en el juego. Porque al final están ahí, activas, y te puedes generar tú las columnas. Quizás es más, sobre todo los barcos. Los barcos creo que están muy descompensados, que salgan muy al azar. Porque ya nos pasó que a lo mejor... Los barcos al final son como contratos, que tú entregas una mercancía a cambio de unos puntos al final de partida, y es como que tú resuelves uno y sale automáticamente otro. Y parece que resuelves uno muy fácil, que te da pocos puntos, y al siguiente le sale la combinación que le da muchos.
De hecho, eso ahora, así a toro pasado, te diría que es fácilmente solucionable. Eso, ordenas los barcos por doses, porque había cosas que valían rollo 2, otras valían 3, 4 y otras valían 5. Pues primero solo salen los doses, luego los 3 y los 4 y luego los pepinos que había. Porque sí que es verdad que el hecho de... Es fácil generar recursos. Entonces, cuando...
Que a mí me salga un molón y
sí,
aquí uno...
Cuando el mercado se renueva, estás ahí haciendo la marrateguis, porque hay un límite bastante restrictivo. Puedes tener 3 recursos de cada tipo, me parece.
Eso tiene gracia. Eso tiene gracia.
No puedes tampoco ahí hacerte un mega...
Todo el exceso de 3 estás obligado a venderlo.
Sí. Y entonces, bueno, pues... No sé, por ahí... Eso, hay cosas que sí, me faltaron otras quizá, pero eso, sabiendo lo que voy,
sí.
No importa darle otra partida en absoluto. Doctor, de momento entramos.
Vale, eso, ¿a quién se lo recomendaríais y a quién no? Venga.
Pues bueno, lo hemos comentado en parte. Sí.
A gente que le gusten los dados, sobre todo.
Si no te gustan los dados, estás muy lejos.
Eso, oye.
A ver, no muy lejos, pero...
No sé, es que no me acaba de convencer, tíos, lo siento. No sé a quién se lo recomendaría.
Es un juego de... El problema, precisamente, viene en esa pregunta.
Lo veo
es difícil
de
recomendarlo. O sea, no, es difícil decir, ¿te va a gustar mucho o no te va a gustar nada? Si es alguien que juega habitualmente, todavía más difícil. Si es alguien que no juega...
A mí quizás eso, que me ha dejado tan frío, ¿sabes? Que no
depende de la predisposición.
Estaría, por ejemplo, en una línea de un Stone Age, un Isfahan,
un poquito más que un Isfahan. ¿Has dicho Isfahan o Trahan?
Sí. Isfahan.
Un poquito más que el Isfahan.
De hecho, a mí, en algún momento, tuve como unas reminiscencias, y lo comenté durante la partida, y yo me quedaría con el Isfahan. Creo que esto tiene un punto más de complicación, por el hecho de que te vas... O sea, la gracia del juego básicamente es, en esas filas y columnas, montarte combos. Tú eso lo vas construyendo, entonces la gracia es crearte tu motorcillo, y tu motorcillo se hace en ese eje... ¿Cartesiano, eh? Sí, eso es un eje cartesiano.
Sí.
No sé, pues eso. Entonces, esa es la gracia del juego. Pero eso tampoco es tan fácil porque las fichas que se te permiten poner ahí tampoco salen... O sea, te pueden venir fichas buenas y fichas malas de golpe. Por lo que ahora se puede construir no me interesa, ¿sabes?
Creo que son 3 rondas.
O sea, la sensación es eso.
En cada ronda salen 5 o 6 tiles en un pool genérico para todos los players.
Y si no sale la que quieres, pues no hay como que montar,
bueno,
¿sabes?
Y si te la cogen antes de que te toque, pues...
Y luego tiene que salir el dado para que se active el combo cuando lo necesitas, ¿sabes? Porque claro, si yo el combo lo tengo en la columna 5, pues tengo que poder pillar yo el dado 5.
Eso
y no siempre los hay.
Optimizar
eso...
y
no,
muy
de... Pero cambiar el resultado al dado no es tan complejo ni tan costoso.
No es tan complicado, pero bueno, puede pasar que lo que tú necesitas, ¿sabes? No salga.
Sí, no,
puede pasar.
O sea, el problema es que...
Y pasa. Y los barcos salen en lo que decíamos. Entonces, hay tantas cosas que como que... Me pareció, solo hemos hecho una partida, pero que me parecía difícil intentar controlar que...
Y ya no solo, que el problema,
o sea,
además
hice
que
la
tiene...
mitad de puntos que vosotros y no tuve en ningún momento la sensación de estar haciendo nada especialmente mal, pero pues eso, si
por
no
lo que
sale,
digo, porque
pues
lo
no
que,
sale.
Lo que realmente es difícil en ese juego, hasta el punto que es casi imposible, es saber cómo optimizar, en qué momento haces una acción y cuándo haces otra. ¿Cómo sabes si es mejor coger un dado o poner en un edificio?
Porque
es
aparte,
imposible.
Lo que sí que tiene gracia es que cuando tú activas una columna, si yo activo la columna 4, digamos que ese dado cae por la columna y acaba en la última localización que active. Y si luego activas la fila correspondiente, esa casilla no se vuelve a activar. Entonces también tienes que controlar, eso tenía gracia, cómo los sí, sabes cómo van... haces filas y columnas para optimizar al máximo tus activaciones, eso estaba guay.
Eso, que es muy difícil realmente decir, tomar una acción en este juego y decir, ¿estoy haciendo lo correcto?
Es muy difícil. A mí me dio la sensación que era muy difícil.
Es súper difícil, lo que pasa es que hay muchas buenas. Ese es el tema que tiene, hay muchas acciones que te da la sensación de que, vale, pues esto me vale.
Sí.
Pero decir, ¿esto es la top? Y además,
el contador de puntos es como en muchos juegos que los tienes en tokens y vas cogiendo puntos conforme lo vas puntuando a goteo de puntos. Y luego pues recuentas y te puede salir lo que dice Hugo. Que de repente resulta que la diferencia en puntos de entre uno y otro es más grande de lo que parecía durante el desarrollo del juego. Porque eso sí que lo tiene el juego. Aunque no lo lleves bien hecho el combo, te da la sensación de que siempre vas haciendo algo.
Sí, eso sí está bien, ¿eh? Eso es de agradecer que, aunque te, o sea, pues eso, yo hice la mitad de puntos, sí que veía que quizá no hacía cosas, pero tuve sensación a ratos de que no estaba haciéndolo mal, o sea, ¿sabes? No tuve eso.
Y yo, en cambio, tenía la sensación de estar haciéndolo mal durante la primera mitad de la partida, muy mal, y de hecho acabé ganando, ¿sabes? Sí. Que por eso, por lo que te digo, porque no sabes realmente, no estás sintiendo que vas por donde tienes que ir. Estás un poco, bueno, para allí voy.
Check it out.
Sí, check it out. Dados. Sí, si estás también en esto de conveo y de montarte aquí tú también, y si no odias mucho el azar, pues...
A ver, es un juego que a cualquier jugón se le puede explicar en 15 minutos y jugar en 60-70 minutos se puede jugar, con lo cual...
Bueno, cuidado, ¿eh? O sea, siendo de Essen del año pasado y con relativa poca tirada hasta que han empezado a redistribuirlo, porque en Essen había muy poquito de esto. O sea, se vio muy poco en la feria.
Esto estaba en el pabellón... 8.
Muy bien valorado, ¿eh? Con un 7,8 de media, más de 1000 votos. Nosotros aquí rajando a saco y esto parece que tiene muy buena acogida. Por sí que es verdad.
Bueno, si yo no digo que sea un mal juego.
No lo es.
A mí no me acaba de convencer el tipo de juego. O sea, lo que me da...
Led, para que veas lo que son las cosas. Estaba a dos mesas del Dutch East India.
Y en cambio probamos esa mierda.
Probamos ese, mal probado.
Estaba bien probado. Justo...
Este lo iba a comprar, bien probado. Ahí se ahorró 50 pavos
bien,
o así.
Bien probado.
Cuando hacen la versión premium con unos barcos que no sirven, ¿os acordáis? Que era peor jugar con las con minis la premium, que con los cartones.
No cabían las cosas.
Qué broma de juego.
Muy dura. Pero bueno, no sé, en resumen, lo que decía Boops, check it out. Nos parece un juego que es para el entorno jugón,
que sí, que le deis.
A ver, vale lo mejor...
Yo... Y además, yo qué sé, producto editado aquí por los señoritos de Arrakis.
Eso iba a decir, yo creo que lo mejor que del juego pensando... es la carrera que está cogiendo Arrakis.
Sí.
Y ahora pues nos viene...
aceptadas, ¿eh?
No, y nos viene el mes que viene con Kalimala y en nada Orleans.
Orleans con expansiones.
Sí.
Y Altiplano, que está funcionando súper bien en segunda edición...
Sí.
Creo que leí el otro día. O sea que bien. Tú, doctor, que entiendes de estas cosas, cuando vuelves a publicar un juego, entiendo que es buena señal, ¿no?
Pues, sí, claro.
Básicamente es que has vendido toda la primera.
Sí.
No sé hasta qué punto en el mundo de los juegos es tan habitual las segundas ediciones. Sé que no va como los libros.
Bueno, cuidado que tampoco es lo mismo una edición que una reimpresión. Supongo que lo que han hecho es una reimpresión. Una reedición es cuando hay cambios en la edición. La reimpresión, si el juego funciona... Eso, cuanto antes se produce, señal de que más ha funcionado el juego como producto.
¡Tecnócrata!
Básicamente que has acabado la tirada. Y tienes que hacer otra.
Sí, básicamente.
¿Has acabado un 6, tío? Pero
eso no le quita ni le añade méritos a un juego. Simplemente un juego... A ver, en Monopoly, ¿cuántas reimpresiones y reediciones lleva?
Más de las que debería.
Pues eso. Pero sí, se supone que si se han hecho bien los números... una reimpresión o una segunda edición confirman que ha sido un buen producto.
Pues nada, ya va. Volveremos a hablar de Arrakis con el Kalimala.
Las editoriales españolas nuevas que salen de la nada se pueden permitir el lujo de tener reimpresiones o reediciones de títulos publicados hace nada. Es difícil, es que el mercado, francamente...
No, luego habría que preguntarles también de cuánto fue la tirada. Eso también, claro.
De unos 1000 y...
1500 creo que fue.
1500, bien. Para el mercado español es lo que toca. entre los 1000 y los 2000. Claro, sí, si tú haces una tirada de 200 y dices, ¡ah, agotada la primera millonada! Bueno, hay gente que lo hace, no ahora, esto porque es un truco muy vil, pero sí que se hacía a veces de decir,
lo hace con los iPhone, ¡agotado, el primer día agotado! Sí.
Es una buena señal, quiero decirte, pues estarán teniendo suerte con lo que eligen, no sé, un poco de todo supongo, pero... Es difícil, hay un montón de editoriales.
Yo bueno, hablaba esto con un compañero del otro día. Es lo mismo que te encuentras en Kickstarter con el fundado en 10 minutos, fundado en una hora, fundado en 4 horas.
Sí.
Es lo mismo. Pones, ¿dónde pones la meta? Pues en función de si sabes más o menos o tienes una idea de que el juego va a ser bueno, cuanto más baja pongas la meta, antes tienes el fundado en. Ya he visto por ahí fundado en 10 minutos.
Sí, claro. $300.
Pues eso. Ahora, imaginaros un juego de Cool Mini or Not que te pone una meta de $50,000 fundado en al salir casi.
Cuando decís fundado queréis decir financiado, ¿no? Perdón,
sí,
pero...
Funded. No, o fundido.
Se me estaba quemando una neurona.
Quema algo por dentro. ¿Sabes? A los Sheldon
están diciendo fundado otra vez, ¿sabes? Por dentro.
Lo he aguantado hasta tres veces. A la cuarta lo siento, pero he tenido que intervenir.
A ver, esto es todo como cuando decimos upgradeado.
No, la verdad es que yo con vosotros hago un esfuerzo de contención muy grande, ¿eh? Porque entre lo que vaqueáis, lo que fundáis, los must, los check it out.
Los players.
Sí, bueno, lo que hipeáis y...
No, eso bueno, es... has conseguido introducir el soufflé.
El soufflé. Venga, el soufflé, el mérito es de Letal, pero yo lo apoyé desde el primer día, sí, el soufflé. Y si quieres lo podemos incluso verbalizar, ¿eh? Un souffleamos, yo souffleo, tú souffleas. Yo creo que da de sí, pero... A ver si
fundamos. Cuando le decíamos al trashear, le salían
salvajes. No, trashear, esta es otra. Yo creo que un día podríamos hacer un programa de.
Sí.
Trasheo. Y le veías al tío con tics nervioso.
Te diré una cosa, doctor. Creo que trashear ha trascendido ya, ¿eh? O sea, me parece que hasta tú lo has utilizado.
No.
A ver, yo, doctor, para que se te acaben de llevar de los
ya
demonios,
trasheo, tal.
En el grupo de juego nuestro con el site tenemos una frase ya que es tuya totalmente, que nos partimos, que es deployamos un match.
Oh, deployar, también le gusta, sí.
Dicho esto, creo que voy a invitar a todos los oyentes a que nos manden todas las frases que quieran de este tipo que se gastan en los juegos, porque yo creo que en el vocabulario de todos, personalmente, en mi vocabulario, me sale upgradear. No me sale para nada mejorar, evolucionar, no, upgradeo.
Bueno, yo sé que lo mío es de formación profesional, ¿eh? Pero es que a veces oyéndos a vosotros se me pone la piel de gallina, ¿eh? La verdad.
Es lo que tienes el proxeneta, te conviertes en un exquisito de las palabras.
Exacto. Lo que tiene el prosenetismo.
Bueno.
Hombre, con ese nombre solo puede ser una profesión relacionada con esos temas.
Dicho esto, vamos a intentar encauzar esto un poco y vamos a iniciar un proyecto propio aquí en este programa. Estuvimos hablando sobre algunos contenidos y a lo proyecto GIF, ¿no? Estos son grandes proyectos que hay en los juegos de mesa. Vamos a iniciar una serie de programas o de contenidos del programa en los que hemos decidido hablar. En lugar de juegos, vamos a hacerlo al revés, vamos a hablar de mecánicas. Y a partir de ahí, a tirar del hilo a ver qué sale. Esto es un experimento que nos hemos propuesto llevar a cabo, que creemos que va a funcionar. A nosotros nos gusta a lo mejor enfocar esto de una manera un poco distinta. No siempre hablar de juegos solamente, sino con un poco más de enlace. Y para eso, pues bueno, es lo que tiene tener a todo un erudito proxoneta en el programa, como es el doctor, ¿no? Y además, de hecho, ha sido él el que
la cosa ha sido de madre, ¿eh, Pepe?
Sí, ya me... a ver, me he rendido. En lugar de encauzar esto, ya me dejo vencer. Bueno, vamos a lo que decía, vamos a iniciar esta serie de mecánicas, vamos a iniciar el programa de hoy con uno que hemos hecho caso a la voz de la sabiduría, que es el doctor en este caso, que es el que propuso este tema, esta mecánica, mejor dicho, porque habíamos pensado varias, y él propuso esta mecánica, y nosotros, vamos, firmes y a pies juntillas, hemos dicho sí, sí, señor.
Ahí está. Porque es más fácil que decir colocación de trabajadores, claro está.
Bueno, dicho esto, la mecánica no es colocación de trabajadores con la que vamos a empezar, que es la que todo el mundo espera que empecemos. Y teniendo en cuenta ya que los que nos conozcáis...
Hablamos, Creo que en un programa anterior hicimos nuestros 20-30 minutitos de sobre el worker placement, orígenes, no sé qué.
Bueno.
Pero no vamos por ahí.
Vamos aprovechando, ya sabéis que aquí en este programa hemos hecho alguna arqueología troquélica y quizás con motivos históricos hemos decidido empezar por la mecánica que históricamente podríamos decir que fue la primera o de los primeros, el primer juego registrado que hay seguía esta mecánica, ¿verdad, doctor?
Sí, así es. O sea, de hecho es elegir esta mecánica un poco para joder, ¿no? Porque como es, ¿verdad que sí? Como es la mecánica más denostada, más vilipendiada, más tristemente vista por el sector jugón. Pues por eso la hemos puesto, por nuestros... Eso. Porque sí, porque para reivindicar un poco el papel que ha tenido y tiene todavía, por suerte o por desgracia, el tirar y moverse, o roll and move, como dirían algunos, que también puede ser visto como tirar una peonza o incluso hacer rodar una flecha en una ruleta. Eso también cuenta como tirar y moverse. Y a eso vamos.
Spin. Eso. Spin and roll.
Spin and move. Exacto.
¿En castellano cómo lo dices? ¿El spin and move?
Pero si ya te lo he dicho. Si quieres rodar y moverse.
¿Rodar? No sé.
Rodar y rodar. ¿No te gusta lo de rodar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no es rodar?
Porque no sé.
Girar, si quieres, venga.
Los ingleses, ¿cómo rueda la rueda?
¿Cómo rueda la rueda?
No, es verdad, ¿qué palabra usan para...?
Un momento, vamos a... Turn, la rueda es turn.
Ellos sí. Turn y en cambio la peonza es spin. Es que qué riqueza, qué riqueza.
Qué riqueza, sí, es que no sé qué hacemos hablando en la lengua cervantina cuando podríamos estar tirando de Shakespeare, vamos, Sí, es que no, nos estamos perdiendo medio mundo, pero mira, vivimos en este otro medio mundo. Venga, va, tirar y mover. Tirar y moverse.
Un poco la gracia, y ya lo digo por si alguien ya quiere apagar el programa, es que vamos a intentar...
Directamente. Espera, si alguien quiere apagar, vamos a hacer una cosa, espera. Vamos a hacer como la televisión. Voy a poner anuncios.
Ciudadano Meeple es un podcast de juegos de mesa donde repasamos novedades y clásicos. Hablamos de autores y sus juegos, comentamos tipos de juegos y mecánicas. Y sobre todo, trazamos nuestro plan malvado. ¡Ja, ja, ja! Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes.
Pues bueno, ya hemos vuelto a la publicidad de nuestros amigos de Ciudadano Meeple, que, bueno, aquí... Un programa también para tener en cuenta y que escuchéis. Gracias a Dios esto no es como la televisión. Aquí podéis escucharnos a todos. Y aquí hay sitios para todos los amigos que nos dedicamos a esto. Y seguimos, venga. Estábamos...
Spin and move.
Roll
and move.
Tirar y mover. Rolear y mover.
Rolear. Ahí también. Rolear y mover, sí.
Ruletear.
Roll and move.
De hecho, el pecado original ya también viene del dichoso remover... En Magic, que por Dios, oh, cómo habría... En fin, no me tiréis de la lengua. Oh,
tapea esto.
¿Tapear tampoco lo aceptas?
No. Tapear lo entiendo, ¿vale? Entiendo que se diga así para indicar un giro de 90 grados para ahorrarnos tiempo, pero lo del remover no. ¿Hay
una palabra para el giro de 90 grados?
Oye, chicos,
los ingleses...
Vamos a dejar esto para el próximo programa. El próximo programa... Vamos a coger y a recuperar términos de Spanglish que gastamos en nuestro vocabulario de juegos de mesa. Bueno, vamos al tema que nos toca. Roll, spin and move. Venga.
Vale, venga, va. Volviendo. ¿Ves? Pues al final lo has dicho en inglés. ¿Lo veis?
Board Game Geek tiene estas cosas.
Pero que no solo vivimos de Board Game Geek. Ay, por Dios. Bueno, va. Venga, va. Tirar y moverse. Tirar. Sí, eso, una de las mecánicas más detestadas del mundo entero. Y yo diría que la culpa sí será de los egipcios o de los sumerios, con el juego Real de Ur o con el Senet, que aunque son los primeros juegos que se conocen hace más de 3.000 años, se supone que se jugaban con algún tipo de azar que hacía que se movieran las fichas por encima de un tablero casillero con unas clásicas casillas, pero eso sí, son todo suposiciones, no se saben exactamente si las reglas tanto de uno como de otro son las reales. Las que tenemos son derivaciones, y sí, y al parecer utilizaban la técnica tira y morse, aunque ahí no eran dados, a saber cómo le llamaban, si los egipcios, si era rolear o era tirar, pero no eran dados, porque los instrumentos para generar azar que utilizaban entonces eran más bien palitos marcados, que sí, que generaban distintos resultados con distintas probabilidades. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no quiero hablar todo el rato yo. ¿Por qué hemos elegido esta temática? No solo para joder y no solo por ser de las primeras, sino porque creemos que hay derivaciones a partir de aquí que lo hacen más interesante, que explican cómo puede evolucionar el mundo de las mecánicas para algo que es tan manido, tan visto y ahora tan detestado como el tirar y moverse, puede pasar a otros niveles más interesantes. Por ejemplo, el parchís. Un, dos, tres, responda otra vez. El parchís. Venga, letal, que estoy ya en ese programa.
¿Por qué es un paso más el parchís?
Exactamente. Sí, 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 como la otra vez. Vamos a repetir el mismo programa, el programa fantasma, lo vamos a repetir.
Sí. Dice, ahora no va a llevar. Digo, ¿por dónde no va a llevar? Dice que sí, que sí.
Sí, sí, sí. Vamos a venga, letal, no te levantes, que la otra vez en el programa Fantasma respondiste tú. ¿Por qué el parchís es un paso adelante en el tirar y mover?
Perdona,
fuera de juego.
Estoy seguro si respondí yo, ¿eh?
Yo sí, yo me acuerdo. Y si no, Bubu, responde tú.
La decisión.
Muy bien, muy bien. ¿Qué decisión? Venga, va, ¿qué decisión?
Muevo la otra.
Exacto. Muy bien.
Me aseguro llegar a la meta y salvar esta, que son 10.
Rompo la barrera.
Uf.
Qué decisiones, ¿eh? El partido. Oh. Qué decisiones. Sí, parece una tontería, claro, pero a partir del momento en que ya el movimiento no está obligado, sino que puedes decidir entre una ficha u otra, y en el parchís, en el mejor de los casos, entre cuatro, las posibilidades son inmensas.
Bueno, es que es un... Y en el parchís a seis players...
Hay que revisitarlo. Y ahí es donde tú, en el programa Fantasma, sacaste el tema de ese parchís a seis que habías jugado no hace mucho con... ¿Te acuerdas? Con el tiradados, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Pues sí, evocamos una partida que hiciste no hace mucho al parchís.
Eso es así, eso es así. Apartamento en la playa y alguna tarde...
¿Parchís
a
seis?
¿Parchís?
A seis. Anda la mierda,
hombre. Eso, no quiere decir, ahora no voy a reivindicar el valor del parchís, que lo tiene, ¿eh? Tiene un valor, pero igual no para nosotros ni para la gente que nos escucha.
No, estaba allí con unos amigotes y dijimos, va, un parchís, no,
en
con
plan mis revival.
Padres, con unos amigos de mis padres y con mi hermano, o sea, no, la cosa no estaba para otra cosa.
Vale, no, te lo compro.
Pues eso, volviendo. Para mí no es reivindicar ahora el valor del parchís para nosotros, pero...
Pepe está escandalizado y tampoco...
Es que yo no sé si os habéis dado cuenta la de veces que se ha nombrado la palabra parchís en este programa. Esto va a ser peor que Candyman. Cuando vaya a la cama no sé lo que me va a aparecer por el espejo.
Pero vamos a por el récord, ¿no?
Madre mía.
Bueno, seguimos con las evoluciones.
Es venga, más evoluciones. Cuando los dados no son solo dados de seis caras, sino que son otras cosas. por ejemplo.
Doctor, le voy a hacer un inciso porque mientras hablaba he buscado dos cosas.
Entre la publicidad y los incisos.
Y los incisos.
El discurso,
es que he encontrado que hay dos orígenes distintos de los dados. Hay quien lo atribuye al Imperio Romano. Todos sabemos que los soldados romanos eran grandes jugadores. Que se hacía con huesos de cerdo. Y hay otra teoría que dice que desciende el antiguo juego Hazard, creado por un inglés, Sir William de Tiro, que creó como pasatiempo para sus soldados mientras estaban en un castillo árabe llamado Hazard o Azarth, cerca del 1125
Muy pintoresca esta segunda.
Sí, la segunda suena al Día de los Inocentes en inglés. Se parece demasiado.
Está viendo coches, ¿no, Pepe?
A ver, yo lo que tenía entendido es que sí, que se remontaba de hecho al Senet, donde igual sí que se utilizaban dados. Igual una versión ya más avanzada es la de los romanos, la del señor de Tiro, que me gusta su apellido, ¿eh? por ser inglés.
Sir William de Tiro.
De Tiro, pues eso, me parece un apellido fantástico. Siendo inglés, no la había oído en mi vida. Pero está bien, es interesante. Y lo podemos dejar así como deberes para nuestros oyentes, para decir, oh, a ver, oyente, vamos a proponeros...
Creo que es un fake. O sea, yo si lo escuchara ahora diría, ¿sabes? No sé qué, de Tiro... En el no sé qué de azar, ¿sabes?
¿Te gusta esa leyenda?
No,
a ver, hay que ver cómo está escrito azar, porque es H-A-Z-A-R-T-H. Complicado de pronunciar.
Encima ponen azar, ya sería pa cagarse.
Tenía que ser.
Es la palabra árabe que significa castillo.
Bueno, eso. Creo. Me parece bien que alguien invente historias. En este mundo de internet donde se están perdiendo las historias.
Por aportar.
Pero en un programa serio como el nuestro. No, ya que estamos hablando de edad, otro día podemos hacer arqueología troquélica de... Pero creo que esto ya lo hicimos, ¿eh? En su día ya hablamos
de... No le hago más incisos, doctor. Continúe.
De azar,
continúe creo, con ¿eh? Con la mecánica.
Bueno, volviendo a las mecánicas, el parchís es el de los más conocidos en este sentido, que ofrece las decisiones a posteriori una vez visto el resultado, pero también entre más vamos y con algo más de pedigrí está el backgammon. El backgammon es lo mismo, es esa carrera para llegar al otro lado con todas tus fichas, donde sí que es muy importante las fichas. Mira, ha salido qué chulo. Venga, va, un defensor del backgammon tenemos. Yo he jugado mucho, ¿eh?
Al backgammon. En inglés.
Sí.
O sea, venga, va, defiéndenos el backgammon, va.
¿Que te defina el backgammon?
No, que lo defiendas.
Ostras, eso. Pues me parece es un juego de carreras muy sencillo de explicar, muy sencillo de jugar, y con eso, con una mecánica tan tonta como tiras los dados y decides cómo los usas para mover, a mí me gusta mucho. O sea, la carrera que se genera con tan poquita cosa me parece algo muy, 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 muy bien parido. Es lo que es, ¿eh? Si los dados no te acompañan y no hay más tutía. Pero esa doble elección cada turno con esos dos dados da muchísima gracia. Para mí.
Sí, es eso, es una evolución más.
Eso es un juego de carreras.
Claro, es que el problema en el uso de esta mecánica es que se ha usado y abusado de ella.
El Monopoly.
Claro, en el Monopoly, el Cluedo, que es un juego donde, por ejemplo, no tiene ningún sentido que se utilice en un juego de deducción la mecánica de moverse con los dados. ¿Para qué vas a poner esto y no permite simplemente que haya o puntos de movimiento o simplemente que uno se va a la biblioteca para preguntar al otro jugador si ha estado ahí con el candelabro y la tía Agatha? Incluso se ha puesto, ya digo, añadido a juegos donde no les hacía falta alguna porque no el desplazamiento no era lo importante, y simplemente eso como un poco como de gandulería por parte de los diseñadores de ese tiempo, que por suerte algunos son diseñadores que nunca llegaremos a conocer su nombre, pero por desgracia, pero eso da la impresión de que se quedaron con esa mecánica y luego la abusaron de ella hasta el infinito, hasta el punto de eso, en que ahora está muy mal vista en nuestro sector, hasta que aparece eso. ¡Ay, sí, el backgammon! ¡Ah, sí, es verdad, divertido! Pero no solo nos vamos a quedar en el backgammon, no. Hay muchos juegos más que con el tirar y mover se han conseguido cosas interesantes. Como, por ejemplo, va, 1, 2, 3, respondo otra vez. Venga, ¿quién me saca otro? La siguiente evolución donde los dados no son, por ejemplo, puntos del 1 al 6, pero sigue siendo azar. Pero un azar más medido. Por ejemplo, una pista va de caballos. Venga, va de caballos.
¡Oh!
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 ¡Qué clásico! Winner's Circle.
Sí. Royal Tour, un clásico del señor Nifia, donde apuestas por, cada jugador apuesta por unos caballos que tienen unas características distintas a la hora de moverse, unas características que están a la vista de todos. Y cada dado tiene tres caras, por ejemplo, donde aparece un caballo, otra cara donde aparece el gorro de un jinete, otra cara aparecen los estribos y creo que en la otra una silla. O sea que las probabilidades son distintas. Hay un 50% de probabilidades de conseguir un caballo y solo un 16%, 17%, de conseguir el resto. La gracia es que tiras el dado y una vez visto el resultado determinas a cuál de esos caballos lo aplicas. Ya no es solo la ficha que mueves, todos pueden mover los caballos, sino que encima está el añadido, la capa añadida de la apuesta que le pones encima y que hace que tengas más interés, ya no solo en avanzar más, sino en algunos caballos te interesa moverlos menos para joder al personal. Y dices, como yo no he apostado ahí, una mala tirada no es necesariamente una baja tirada. Una baja tirada puede irte bien para molestar a los demás. Y eso añade el hecho de que ya los dados, aun teniendo seis caras, no son dados de seis. Y además puedes elegir de muchas formas distintas y de según te interese o no. ¿Estáis conmigo, aunque es otra forma de aplicar el tirar y moverse muy interesante o no?
Bueno, este me parece muy, muy bueno. Entonces, como venimos de hablar del parchís y del y de lo que ha sido lo siguiente...
El Backgammon.
Y el Backgammon, pues vamos a saltar a este. O sea, hay juegos...
Hay un salto gordo, sí. Ahí te has sacado la chorra como has querido,
Que no es un salto gordo. Estamos hablando de la evolución del tirar el dado y moverse. Y no hemos hablado de la oca, podríamos estar un rato largo hablando de la oca.
Que tampoco es necesario.
Camelot, ¿no? Por ejemplo, era otro.
Pero eso, venga, Camelot. Venga, que vosotros lo habéis jugado mucho, yo también, pero ¿qué añade Camelot?
Pues añade, bueno, de hecho lo hemos hecho, o sea, añadía el tema de la carrera, pero que la carrera también la tenía el Winner's Circle.
Sí, sí. De hecho, diría que el Camel Up, en cuanto a evolución, sería, aunque cronológicamente es posterior, sí, pero en cuanto a evolución es previo, porque sí que hay estirar el dado y moverse, pero el dado de 6 ya no son números del 1 al 6, sino que están restringidos. Creo que eran del 1 al 3, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hay como una especie de pirámide. Bueno, esto todo el mundo lo habrá visto, supongo. Se tira un dado
de una manera ortopédica.
Y aparece, pues eso. Creo que hay... 3 unos, 2 doses y un 3 o algo así.
Sí, la distribución varía y también, como en el Winner's Circle, puedes elegir cuál de los camellos mover. Eso sí, ningún camello puede moverse más de una vez en la misma ronda, que es la única restricción que también aparecía en el Winner's Circle. Y eso sí, que es un juego más familiar y con una mecánica avanzada, no solo tirar el dado y moverse, sino tirar el dado, moverse y elegir, y con el azar un poco más acotado. Y luego estaría ya en un paso todavía más allá a la hora de tirar el dado y moverse, donde ya no es, ni siquiera son puntos los que nos hacen mover, sino los simbolitos que nos permiten moverse, y ni siquiera con turnos. Y aquí sí que miro al señor Bubu y me refiero a uno de sus preferidos, además por uno de sus diseñadores favoritos.
Correcto. Sí, correcto, sí, sí. Correcto. Si nos habéis estado siguiendo desde el principio, de nuestro amigo noruego de nombre Christian, creo recordar.
Sí,
Amundsen Ostby.
Muy bien, sí, señor.
Escape de Curse of the Temple. Una vez más, el juego de Queen Games, que supongo que igual próximamente vuelve a estar por aquí. Hay una versión de Zombies. Posteriormente, es un juego en tiempo real, sin turnos, que dura 15 minutos la partida, en la que a lo equipo de Indiana Jones hay que conseguir encontrar algo dentro de un templo y salir por patas. Y tiras los dados en plan frenético, y los dados está la cara de moverse, la cara de abrir una puerta, la cara de desbloquear dados bloqueados, y hay una cara que es la negra, que si te sale no puedes seguir tirando ese dado. Y la gracia está en que si te quedas bloqueado, ¿qué pasa? Porque no tienes manera de quitarte los negros. Pues la gente tiene que venir hacia ti y con sus tiradas de dados desbloquearte, ¿sabes? Ese rollo ese de que me he quedado aquí encallado, venid, sacadme, cabrones. Tiene varias expansiones que le añaden puertas que se mueven, o sea, salas que se mueven, dobles fondos, cofres, una segunda añade habilidades únicas para cada uno de los jugadores, que esta no la habéis jugado aún, esta me tiene que llegar ahora, aunque es un juego viejecito. Pero, y eso a mí me parece, con la tontería de eso, es tirar y mover y ya está. Y las otras caras te sirven para alguna cosita más, no mucho más complicada. Me parece un avance.
Siguiendo lo que dice el doctor, pues eso, aquí añadimos el elemento del tiempo. Es tiempo real, cosa que no pasaba hasta ahora.
Sí, sí, efectivamente. Ya el señor Nietzsche añadió los iconos, no es el primero, pero sí que de los que más famoso lo hizo, añadir los iconos a los dados, donde es un generador de 6 resultados al azar, no tienen por qué ser del 1 al 6. Aquí ya los resultados te permiten hacer varias acciones, entre ellas moverte, y encima ya no hay ni turnos. Eso sí, mueves a tu personaje. Aquí no puedes mover a cualquiera, que si no ya el caos igual sería demasiado. Pero es eso, en este sentido casi me parece el colofón de la evolución de lo que puede ser el tirar y moverse. Como no es solo el juego de la oca, que sé que le gusta mucho a Pepe, sino que se ha ido avanzando mucho más allá y se pueden hacer cosas. De hecho, uno de los juegos que tiene componentes, no el único evidentemente, pero que tiene componentes de tirar y moverse y muy buenas valoraciones, es el SIA, que es un 4X, un juego de explorar y desarrollar y expandirse, ambientado en el espacio, con muy buenas valoraciones, donde parte del movimiento de la nave se hace con una tira de dados. Y nadie se ha rasgado las vestiduras a estas alturas, y está bien que así sea, que nadie se vaya rasgando las vestiduras. Las
críticas que más le he oído yo a ese juego es precisamente por esto, ¿eh?
Claro,
porque al final tu nave avanza en función de lo que saques en el dado, por muy bien que te la hayas preparado, por muy cargado que vayas o similar, ¿eh?
Pero eso, yo también lo encontraría, que me parece, no sé si es la mejor solución, ¿eh?, en un juego de este tipo. En cambio, lo veo plenamente justificado en un juego como Camelot, en un juego como Escape, en un juego como Winner Circle, donde creo que ahí tirar un dado para moverse, sea de una forma o de otra, está plenamente justificado. Y de hecho, en este repaso, esta mecánica tan querida por todos, nos hemos olvidado que yo creo que es uno de los mejores ejemplos donde el tirar y moverse está más que justificado, que es el Fórmula D. Sí. El Fórmula D.
El gran caso. El gran ejemplo.
Venga, Pepe, venga, expláyate.
Otro día me tocó montar una partida de Fórmula D para los humanos. Sí, efectivamente.
Fórmula D, cuéntalo y expláyate.
Simulas una carrera de Fórmula 1 con hasta 10 coches, con 6 posibles marchas, y estas marchas se traducen en dados de diferentes caras y con diferentes valores, evidentemente capados a que no van del 1 a lo que den, sino están capados arreglo a la velocidad que tienes, están talados. Pues la primera marcha solo tiene 1 y 2, la segunda marcha es de 2 a 4, la tercera entre 4 y 8, la cuarta es entre 7 y 12, estoy tirando de memoria, y la quinta es hasta el 20, es de 11 a 20, y la sexta ya es de 21 a 30, si no me equivoco. Con lo cual, en los dados tienes valor máximo y mínimo que representa, pues, la marcha que llevas puesta. Y a través de diferentes circuitos, pues, recrear esa carrera de Fórmula 1.
¿Y estarías de acuerdo que aquí es una aplicación justificada?
Este juego no tendría sentido con algo preparado y estratégico y todo perfectamente calculado cuando no es así. Aquí es un claro ejemplo donde la mecánica debe ser esa, o la mecánica está muy bien trasladada a lo que representa, que es una carrera, puramente. Lo mismo que comentabais con el Royal Tour, pues a lo mejor es una mecánica que creo que se adapta mejor para ese tipo de juegos, y creo que ahí sí que está plenamente justificada.
Sí, posiblemente el tirar y moverse por algún motivo u otro, porque incluso Escape en cierto modo es una carrera contra reloj, pues como mecánica se ha aplicado más o la hemos visto más en juegos de este tipo. Pero yo creo que no tiene por qué limitarse a eso. Sí, para terminar, yo creo que el resumen sería este, que si la mecánica lo justifica, o la temática justifica la mecánica, no hay motivo por el que desdeñarla.
Otro ejemplo en esta línea, doctor, ya que ahora está tan de moda, que el Kickstarter ahora parece que está haciendo mucho ruido, la reedición de un juego de los 80, el Templo de la Isla de Fuego, es otro caso también de Rolamove, ya que está tan en boga ahora, parece que ha hecho tanto ruido. Y al final es esto, es como un escape parecido al revés, y los exploradores también se mueven a través de este sistema.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en este tipo de productos que aparecen ahora en Kickstarter, y de esta editorial en concreto, que busca reeditar juegos de los años 80, aquí lo que hacen es tirar de nostalgia, buscar el factor nostálgico como para...
Totalmente, pero bueno, un juego ahora que está tan de moda haciendo ruido, y sería un ejemplo de esta mecánica. Yo lo tuve en su día y a la vez lo compartía con otro, ya por tirar de nostalgia, aquellos que lo recuerden, un juego menor que fue el Cetro de Yarek, que en este caso la mecánica era esto a través de una ruleta. Por comentar el otro ejemplo, había una ruleta... Y con los dedos de como toda la vida le das a la flecha que dé vueltas y en función de eso avanzaba.
Sí, sí. El spin, le llaman. Spin, spinear, podríamos decir spinear. Spinear y moverse.
Le buscaremos traducción al castellano.
Pues eso, que por mucho que nos cueste, que si nos dicen ahora un juego donde tiras el dado y te mueves, y entiendo, yo soy el primero, supongo, que arquearía las cejas cuando me dijeran algo así, en algunos casos está justificado. Y ha sido de lo que hemos partido, ya digo, en el Senet y en el juego real de Ur, aunque no estuviera claro, parece que sí, que eran juegos que utilizaban mecánicas con artefactos de azar, fueran dados o lo que sea, para moverse. Y como hemos partido de aquí y nos hemos acostumbrado a esto, pero también esto ha ido evolucionando. Igual estamos en un punto donde... eso no es desdeñable, utilizarlo para un tipo de juego siempre que encaje. Y está, esto era mi perorata final. Con esto yo creo que cierto. Podemos hablar más rato.
Mira, déjame comentarte uno que me encanta y que el otro día comentamos y hoy no. Y yo no me puedo ir sin hablar de este Roll and Move, que me parece un juegaken, que es Barbarossa.
Ah, es verdad, sí, que lo sacaste, sí. En el programa Fantasma salió este.
Eso que me parece un juego. Para mí, cuando miré el ranking de juegos y demás, para mí es el mejor Roll and Move. Spiel des Jahres del año no sé cuántos.
No sé, eso es Spiel des Jahres, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, saca la caja ahí, está. Yo creo que sí. No sé si mi edición lo pone, pero juraría que sí. Un juego de hacer figuras de plastilina y que los otros te las adivinen.
De Klaus Teuber.
¿Sí? Sí, señor. El señor Catán.
Eso, un juego muy chulo en el que la gracia es adivina hacer las figuras suficientemente fáciles y difíciles como para que te las adivinen cuando toca, en ese nivel justo
de Dixie Move.
Sí, sí. Y eso, cuando tú tiras el dado y te mueves, en la casilla en la que caes, o preguntas, o pides letra, o sea, o pides, sí, letras que son parte de la palabra. Cuidado,
El del Dixit seguramente le había dado bastante al Barbarossa.
Puede ser, sí.
Porque tiene un rollo...
Y es chulísimo eso, hacer las figuritas con la plastilina, sí. Tal. Esto es un semáforo, no.
Es del 80 y no sé qué, supongo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy viejo, pero es chulísimo y es eso, es tirar un dado y darle vueltas a un tablero redondo. No tiene más. Que también se aleatoriza el orden del tablero, que eso también, para esa época, no sé cuántos juegos había que aleatorizaban así el tablero, ¿eh?
Pocos. De hecho, yo ni me acordaba que el Barbarossa aleatorizaba el tablero. No sé si de aquí le vendría luego la idea al señor Teuber de hacerlo con el Catán, porque el Catán es posterior al Barbarossa. Me has dado una idea. Un día tendremos que preguntárselo a Klaus. A ver si de aquí le vino la idea con la cual se hizo famoso por el Catán, entre otras cosas. Aunque yo creo que en el Barbarossa, un poco el tirar un dado y moverse sí que es más una mecánica que el Klaus cogió por estar acostumbrado a ella y porque resultaría más fácil de entrar para la gente sin darle tampoco mucha reflexión, porque en realidad el Barbarossa, la gracia del juego está en la creación de las figuras y en adivinar las figuras. Dixit, en este sentido, lo hace mejor porque se centra en la esencia, que es ver qué crees tú que están pensando el resto, cómo crees que interpretarán tus palabras, tu mensaje, y esto es el Barbarossa. Ahí Klaus Teuber no supo quitarse del tirar y moverse para añadir las casillas. Pero bueno, no me han hecho pensar en esto del tablero por piezas, que era se reconstituía, ni me acordaba, la verdad.
Juegazo, check it out.
Vaya casa. Bueno, de hecho, es muy guay, porque la caja tiene un logo que se llama Klaus Teuber's Classics. Oh. O sea, hay como una colección de clásicos del amigo Klaus.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene algunos clásicos. También, claro, antes era más fácil tener clásicos porque eran menos. Ahora igual hay demasiada gente como para tener clásicos. Pero sí, sí. Ganador del juego del año en Alemania en 1988, el Barbarossa. Sí.
Esa caja que es gigante, planita, en ese, ¿te acuerdas? Eso de segunda mano.
Bueno, el mío debe tener, pues yo que sé, que tendrá. Las ediciones, ¿la última de cuándo es?
Creo que la última, por lo que veo, en 2005, creo.
¿Y es una cajita rectangular roja pequeña?
Estás apurándome mucho.
Esto es apretar, ¿eh? Esto es apretar.
Mis dotes de investigación dan para lo que dan. O sea, si me das un minuto, te lo averiguo.
El mío yo creo que debe tener mínimo, yo calculo que unos 15 años. Y la plastelina aún es funcional. La cantidad de figuritas que se habrán hecho con esos cuatro pegotes de plastelina que venían en esa caja es incontable. Y lo jugué quizá hace un año, o 10 meses, o 14, no lo sé. Relativamente poco, y era 100% funcional. Está muy seca al principio, pero en cuanto...
Un 8, le tengo puesto de nota.
Bien puesto. En cuanto le das un poco de calor con las manos, vuelve a la vida.
Que tenemos vuelve... 2005. Sí, sí.
No. Vuelve a la vida, joder, es que eso no. Es una maravilla.
No sigamos esa línea de darle calor con las manos. No. Da igual. Mira, mientras el doctor busca el dato que le ha pedido Led, por dar un poco de apariencia de rigor, he hecho una pequeña... he hecho una pequeña búsqueda en BGG y como curiosidad he buscado bajo esta mecánica los juegos y los he ordenado en dos conceptos, por ranking y por número de propietarios. Por ranking, el que más arriba está colocado, lo hemos nombrado, es SIA. Luego el Colosseum.
Este no lo acabo de ver. O sea, yo he jugado a esto. ¿Dónde está el Roland Move en el Colosseum, doctor?
La verdad es que no lo he jugado. Sé que es un juego de carreras, pero no...
Amigo, adiós.
No, creo que te confundes con el otro. Es que hay dos Colosseums, sí.
Esto es como una reedición.
Yo creo que tú te estás confundiendo con el juego de... el de montar espectáculos circenses en el que cada uno tiene esa ficha. No, no es este. El Colosseum que comentan aquí, que aparece en el Board Game Geek, es otro. Es un juego de carreras puras y duras, pero que yo no he jugado.
Tercero sería Camelot, Escape, Fórmula D, curiosamente Last Night on Earth, que no tiene nada que ver con las carreras que hemos estado comentando. Esto es otro género, no que carreras, también pues lo típico, a turnos y a moverse con esto, y el HeroQuest. Esto por ranking.
HeroQuest, otro clásico.
El DMB, que es el único que ha llegado.
Bueno, hay muchos, yo creo que nosotros hemos mencionado quizás 6-7 después de nuestro...
Sí, no, esto no me refiero, esto es ordenado por ranking.
Por el desierto del Parchís y el Backgammon y tal.
Esto es por ranking.
Luego hemos mencionado 6-7 juegos y 3 o 4 son relativamente potentes.
Sí, sí, y por número de propietarios, que esto es curioso, por el número de gente que declara tenerlos, el primero es el Monopoly. Hay 27.
¿De qué año? Pregunta para el doctor, no puedes mirarlo. ¿De qué año es el Monopoly?
No te oigo.
Déjalo, lo tienes
original. Ocupado. El Monopoly, y sin mirarlo, ¿no? Esa es pregunta de quesito, y si me la sé bien. Yo diría que era previo...
Acepto la década.
Años 20, antes de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Posterior. O justo posterior a la Gran Depresión. Creía que era una crítica ya.
Depende de cuál tomes. Por bueno, aquí hay una historia negra con el Monopoly, porque se cuenta que este juego lo inventaron en Rusia para burlarse del capitalismo, como educación en contra del capitalismo. Y un americano lo cogió y, como no estaba licenciado, pues para dar buena muestra del capitalismo, se hizo de oro. Según hay quien dice que este es el origen del Monopoly, ¿eh?
A ver, y yo la idea que tenía,
el de tiro.
No, esto es cierto, ¿eh? Lo que he contado es completamente cierto.
Esto también suena a 28 de diciembre, pero yo la idea que tenía era que la creadora, o lo que había leído ya antes y no me acordaba tampoco del nombre de la diseñadora, era Elizabeth Magee, o Meiji, como se llamara, que hizo un juego llamado The Landlord's Game, del cual se deriva el Monopoly, y este juego es de 1903. Y luego se le acostumbra atribuir al señor Charles Darrow la invención del Monopoly. No, no sé si vale la pena tanto hablar del Monopoly, pero...
Bueno, era la curiosidad de que, por número por interés, está el primero. Monopoly, Cluedo, Camel Up, Zombies, Fórmula D, Escape, Last Night on Earth, Talismán, Backgammon y HeroQuest.
Por cierto, me corrijo porque el Colosseum al que hacía referencia sí que es el Colosseum... Luego estaba mirando, y sí que es el Colosseum que tú y yo hemos jugado.
Pues te lo dije, ¿eh?
Sí, 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 pero es verdad que ahí lo de tirar y moverse, no, es si acaso algo? Solo en una acción, sí, en una acción donde se mueve.
Para mover al César
sí,
y.
Sí, pero bueno, es una mecánica muy. Muy secundaria, sí.
Secundaria totalmente.
Ahí no es un juego de tirar y moverse, no.
Bueno. No sé si lo has visto, esta reedición de... No recuerdo de quién es, esta caja que es más rollo rectangular. No es como la que nosotros tenemos.
The Tasty Minstrel, creo que
sí,
es.
Sí, correcto, correcto. Le añadía y mejoraba algunas cosas. No sé si la has podido ver tú.
No me lo he mirado de cerca, la verdad. No, porque es bueno, un juego que...
Pensabas que era otro juego, o sea, claro que no.
Claro, por eso pensaba que era otro juego. He visto la tapa y digo, este no es el Colosseum que yo he jugado, será el de carreras de cuadrigas que conocía, rollo Circus Maximus y cosas así. Y digo, pues este no lo he jugado. Pero sí, sí que lo había jugado, pero ahí el factor de tirar y moverse es muy muy secundario, solo una mecánica que se aplica a algo que ni siquiera influye en tus bueno no directamente.
Poquito
muy claro, poco mucho. Muy 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 limitado.
Buen juego, lo has jugado.
No, me lo vendí,
adiós.
Tío, qué sé, tío, no caben todos,
o sea, es que es o sea, él se compra unos 20 por mes y vende 10. Más o menos. Él está por ahí, yo creo.
No, esos 20 números. Por mes.
No, 20 por mes no, pero...
Compraré 2, 3 por mes. Y se van un par.
Compraré 2, 3 por mes. Y el otro día me llamó y se había comprado en el mismo día 3. Uno en Amazon y 2 en... en no sé qué tienda, me dijo. Ah, el sí, mismo tío. Día, 3. Dice, no, por mes...
Pues eso no había comprado nada.
No, pero vendes muchos también. Es que él sí que lo tiene. O sea, compra y vende, pero vamos, con una alegría...
Inusitada. Mañana voy a dejar más cosas, tío, por ahí. Te lo digo.
Pero bueno, yo creo que Roland Moore ha dado suficiente de sí. Podemos
yo creo que sí.
Empezar a... Si hay alguien ahí todavía, va a agradecer que esto acabe. Aquí, y nosotros también. Y teníamos una última recomendación, si era en tiempo, Pepe. Yo
sí,
creo que sí, ¿no?
Sí, sí, esto se nos cuela por guión.
Lo dejamos para el próximo programa. Yo,
No, esto se sale un poco de quizá lo que es común oír, porque no es un gran juego en cuanto a nombre, en cuanto a volumen y en cuanto a muchas cosas. Pero la verdad es que es un juego que llama la atención a cualquiera que se lo presentes y además es un juego altamente adictivo, tengo que decirlo, con una simplicidad tremenda. Y bueno, de hecho yo lo tengo por vuestra culpa y creo que así es el ejemplo de todo el mundo, ¿verdad? Casi al que se lo saques lo enganchas y lo quiere.
The Mind
Vamos.
Doctor, no tengo a mano nombre del autor ni nada, y era raro también.
Era un autor raro, sí. Me parece que lo era polaco, ¿no? Yo diría que era alemán, ¿no?
Suena que sí.
¿Cómo?
La editorial me suena que sí, que eran estos de... O alemana, NSV.
Eran alemanes, creo yo, sí. Pero bueno, ahora mismo te respondo a tus dudas. Por aquí el buscador más rápido al este del Pecos, el señor Wolfgang Barsch. Y la editorial, efectivamente, más alemana imposible, porque Nürnberger Spielkarten Verlag, o sea, que viene a ser como Editorial de Juegos de Cartas de Nürnberg, o sea, se curraron el nombre, tuvieron ahí una semana encerrados haciendo brainstorming y salieron con este nombre.
Wolfgang Warsch.
Wolfgang Warsch, sí señor.
Esto es que ha sido muy divertido, lo voy a explicar. A los oyentes a lo mejor les da completamente igual. Pero mientras dudábamos si el doctor buscaba o no la ficha, Pepe unilateralmente decidió levantarse e ir a buscar el juego. Entonces, por eso los dos han dicho el nombre del autor con un delay de unos 40 segundos, más o menos. Y ahora tenemos la copia del juego y la ficha. Así que vamos a hacer una reseña genial,
sí, sí,
de una, de un filler de 10-15 minutos.
¿Y la magia de las cartas, Pepe, por favor? ¿Tienen linen finish o no? ¿Cómo se dice en castellano linen finish? ¿Acabado?
Así, vamos a estar todo el programa así. No os voy a responder más. Voy a hablar como vosotros. Hasta el punto que no me entendáis, ¿vale? De vez en cuando soltaré una palabra en esperanto que me inventaré en ese momento.
Será bienvenido. Vale. Con lo cual, eso, que es una bendita sorpresa para nosotros de Mind. Y así lo digo, aunque suene muy heavy, pero como filler de 10-15 minutos me parece maravilloso si encuentras la gente adecuada para jugarlo.
Sí.
No con todo el mundo va a funcionar igual, alguien a lo mejor no entiende o no se mete en la movida, pero eso, en una cajita de 10 euritos que cabe en un bolsillo, es verdad que los componentes son lo que son y literalmente es una baraja del 1 al 100
120
y unas 10. Y unas 10 o 12 cartas que forman, bueno, diferentes componentes bastante simples.
Shurikens,
las vidas que tienes y los números de niveles del 1 al 10 o el 1 al 12 que se pueden pasar en el juego. Y es un juego que va de eso, de coger esa baraja del 1 al 100, mezclarla y repartir en el nivel 1 una carta a cada jugador. Y sin decir absolutamente nada o lo mínimo posible, si puede ser nada, pero vamos, algún comentario de en plan, no, sí, tampoco pasa nada, si se dice, a jugar las cartas en orden.
En orden
es
ascendente.
Es más difícil de lo que parece.
Ronda 2, 2 cartas.
Ronda
3,
3. Y así, hasta dependiendo del número de jugadores, una cantidad de rondas determinadas. Pues con esa tontería se generan una tensión,
churísimo,
unas risas, un buen ambiente que es... Es envidiable como con algo tan sencillo. Sí.
Y me ha funcionado con grupos muy bizarros a mí, sí. Y la gente se engancha. Yo lo que he visto es que a poco la gente tiene que tener un mínimo de predisposición a
algo,
eso,
sí, sí.
Pero
¿cómo
funciona
eso? Tan qué maravilloso bien. Que un tío haciendo tan poco,
sí.
La de gente que hay devanándose los sesos, haciendo 1000 playtesters,
sí. Esto con
que prueben
poquísimo.
Sus juegos y luego publica los juegos y no. Y este tío coge una baraja del 1 al 100. Seguro que esto ya viene. Me suena que hay uno que se llama The Game.
Sí.
Que coge algo...
Y puede entenderse. Es muy parecido al The Game. De hecho, yo la primera vez que jugué el The Mind lo hice con una baraja de The Game. Porque son también cartas del 1 al 100. Aunque... Y también es un juego cooperativo donde tienes que desprenderte, eso sí, de todas las cartas. Pero en el The Game la gracia es que hay... dos columnas que son descendientes, tienes que bajar del 100 al 1 y dos ascendientes, pero solo hay cartas del 1 al 100 igualmente y cada jugador está obligado a jugar en su turno al menos una carta y si quiere más, pero claro, tienes que jugar todas las cartas, hay alguna cosita más y se entiende que el The Game sirviera de inspiración, pero creo que el The Mind para mí lo que me maravilla del The Mind es que es lo más minimalista que he visto en mucho tiempo. Antes creía que el minimalismo estaba en el Geschenkt. El Geschenkt vendría a ser el ejemplo de juego más minimalista que había visto. El No Gracias. Pero ahora el The Mind creo que consigue con prácticamente las mismas reglas o menos, incluso más. O sea, esa comunión de mentes que se crea, esos movimientos, cómo el juego pasa a ser otra cosa. No es el juego puramente de ir jugando y desprendiéndote de las cartas, sino que viendo los movimientos de las personas, cómo analizas la gestualidad de cada uno, lo que se dice y lo que no se dice, porque también están los que juegan en plan purista, donde no se puede decir nada porque es lo que pone el reglamento, aunque el reglamento no pone exactamente eso, pero bueno. Y luego están los que dicen, bueno, ¿qué? Yo me veo cerca, yo ahí la pondría, yo no sé. Pero admite estos dos tipos de grupos.
Jugaba con un grupo al que digamos que, bueno, se permitió un nivel de comentarios que ya llegó a un punto en el que empezaban a forzar y que llegaron a crear códigos para hacer ver que no estoy diciendo, pero, ¿sabes? Y me di cuenta del rollo de, o sea, vale, ya, cuando estoy diciendo, ¿sabes? Era el rollo de, estos son, pues, 10, el 20, el, ¿sabes? Empezaron a crear códigos entre ellos dos.
Esto es un clásico.
Pero esto desvirtúa la gracia del juego.
De hacer trampas al solitario, ¿no? Sí. Es cuando haces trampas en un cooperativo. Oye, no, mira esta carta, ponla debajo, como si nadie la hubiera visto en el Pandemic. Uy, no, esta carta de infección no nos ha salido, ponla debajo, que ahora nos jode la partida entera. Es lo mismo.
Bueno, muy bien. Sí, pero, me toca pero... decir, es muy bestia.
Pero es que es así, claro.
Esta epidemia no ha salido nunca.
nunca.
Eso no ha pasado nunca. Eso no ha pasado nunca. Pero, por eso digo, los grupos, yo creo que los grupos de juego que creen que la función o el objetivo final de este juego es desprenderse de todas las cartas, pierden algo. Esto es el objetivo que aparece en las reglas, pero lo que el juego ofrece es otra cosa y es esa dinámica de grupo, es ver los movimientos de uno o de otro. No se trata de hacer trampas para alcantar el objetivo, que sería muy, muy tonto.
Si creas código, la tensión que te genera el juego de saber si la carta que estás jugando es la correcta, claro, o no, la pierdes. Esa gracia que es la que tiene el juego de tener una carta en estos números de mitad tabla de hostia, lo tiro yo, no, esa tensión que tienes... Vas tú o yo, que le da la gracia al juego, lo pierdes por completo.
Claro. Es que se pierde, y se pierde algo que no está escrito en las reglas. En las reglas de ningún lugar dice, tenéis que vivir con emoción el momento que vais a jugar una carta, miraos a los ojos. No, el juego evidentemente no lo pone. Esto es algo, lo que se llama la jugabilidad o el juego emergente, lo que surge de un juego... sin necesidad de estar explícito en las reglas ni en los objetivos. Ahí me parece que es donde más brilla In the Mind. Es un juego que cuando te cuentan las reglas por primera vez, cuando lo ves, las caras que te pone cada uno, esos arqueos de cejas y esas miradas de ¿seguro? ¿Esto?
Es como que todo el mundo tiene cara de ir al baño.
Sí, claro. Y además, si se lo cuentas a jugones que te sueltan esa mirada que dices, ¿cómo? Oye, tú me has visto a mí que yo me pulo un Twilight Imperium en 5 horas así tan ricamente y me vas a contar esto. Pues la gracia es lo que surge después. Es algo que no se ve aparentemente con las reglas, pero que se nota con las primeras partidas. Y igual, eso, contando el juego aquí, tampoco se entiende mucho. Es un juego que hay que probar para entender de qué estamos hablando.
Sí, y luego, y que, pues eso, que el hecho se puede de probar que la partida dure 10-15 minutos, te hace que quieras otra y otra y otra.
Hasta que lo superes. Sí, hasta que lo superes. Y de hecho hay una versión avanzada que no he visto a nadie jugar todavía, ni sé si voy a verla, que es el Nova Más... es jugar las cartas boca abajo, donde ya no sabes ni siquiera los números que han jugado los demás jugadores.
Esa ya es variante pro.
Sí, es una variante ya muy, muy avanzada. Sí. Ahí tiene que la comunión en el grupo tiene que ser total, porque si no, eso no duras nada. Sí, la gracia está en que, no sé si también lo hemos contado, pero cuando alguien juega una carta que está por debajo, perdón, por encima de la carta de alguna carta o cartas que tengan los demás jugadores todavía en la mano, se considera un fallo y se pierde una vida. Y el número de vidas que se tiene, evidentemente, es finito. Creo que se empieza con 4 y se van perdiendo, evidentemente, cuando alguien juega la carta en el momento en que no toca. Y de ahí nace la tensión, pero en realidad la tensión en el juego es cuando, en esas miradas de si juego, no juego, si pongo, no pongo, si seguro que yo mi carta es más baja o más alta que la tuya, ahí es donde nace.
Y en esa versión que dices, doctor, lo de jugar boca abajo, el shuriken sí. No tiene tanto sentido. Porque hay hay como una carta adicional que se llama shuriken, que cuando el grupo decide jugarla, todo el mundo descarta la carta más baja que tenga. Esto ayuda un poco también a ver por dónde tienen las cartas cada jugador. Pero boca abajo pierde sentido.
No sé si en esta variante, al utilizar el shuriken, las cartas que cada uno se descarta son visibles. Me imagino que sí, porque si no, no tendría mucha utilidad. Pero es una suposición, la verdad.
Bueno, The Mind. ¿Mm? Un gran descubrimiento.
Oh, ya te digo.
¿De dónde?
Y que, o sea, de hecho, llega? Hemos hablado demasiado. Hemos hablado más del juego.
De lo que dura la partida. Partida.
Sí. Eso es así.
Fuera un final así jugad y el detallito fresco para dejar la miel en los labios y al final os estáis pegando aquí una disertación que no veas. Pero bueno, bien, señal de que el juego realmente tiene un montón de miga y bajo una apariencia de un filler supremo tiene un mundo para explorar genial.
Buena mierda.
Buena mierda, sin duda. Pues, empezamos ya a despedirnos, ¿verdad,
pues sí,
Pepe?
Sí, hasta aquí el programa de hoy.
Ha sido un sufrimiento, ¿verdad, para ti este programa?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Los oyentes evidentemente no lo saben, pero en la última grabación, pues eso, nos despedimos así y tal. Y siempre hacemos evidentemente el postpartido, ¿no? Digamos, nos quedamos a comentar un ratito cómo ha ido el programa y el amigo Pepe, de repente, en este momento así ya de que sería postpartido, se quedó pálido. Esto no ha grabado. Fue como, ¿eh? ¿Cómo?
De hecho, algo peor que no se haya grabado es que no se grabó todo el aporte del doctor. Teníamos el programa a media. Era lo único que valía la pena del programa. Fue lo único que no se grabó. Bueno, metapodcasting aparte, espero que os haya gustado el programa y, como siempre, un placer teneros, chicos, conmigo en este micro. Doctor, Led, Bubu.
Chao, un placer, gracias.
Vamos a hacerlo
hasta la próxima.
Para cerrar, Bubu, las formas de contacto del programa, por favor.
Pues la más rápida y fácil, Twitter, a lo que, por cierto, os pido que me digáis si tengo o no que seguir con el vaqueo que tengo del Skull Tales Full Sail. Decídmelo, mandadme mensajes. Me quedan 20 días más. No sé cuándo esto estará editado, pero... Twitter, Troquel Connection.
No, un momento, no se lo digáis. Esto lo estábamos comentando fuera de micro antes de empezar. No, esto es como decirle a un adicto dónde tiene que ir a comprarse jeringuillas. No, no le digáis nada, no. No le recomiendo nada.
Doctor, no has oído cómo lo ha planteado, ¿eh? Ha dicho, ya lo tengo, decidme si sigo con mi pledge.
Correcto, correcto. Yo quiero que me animen a quitarme de lo mío, los chavales,
¿sí?
¿Sabes?
Pues empieza por no juntarte con el que tienes al lado.
La mandar. Déjalo que camele.
Bueno.
Eso, Twitter, la web en la que estamos poco, pero cuando estamos, Pepe publica unos contenidos muy fetens, ¿eh? Oye, tubeboxes, si queréis tubeboxes para vuestras cositas, Pepe os la diseña. Vosotras pedidle, es verdad. Vamos a abrir un nuevo canal, queridos oyentes. Pedidnos vuestras tubeboxes favoritas por Twitter y las colgaremos a disposición de todos en BGG. ¿Vale? O sea, aquí estamos para servirles. Vocación de servicio, la Cruz Roja del Board Gaming Español. Así nos van a conocer. Eso, sí. Yo qué sé, Twitter. Eso, nos vamos a jugar al Dice Throne, creo, chicos.
Sí.
Catanlo también, muy buena mierda.
Sí, el próximo día hablamos un poquito de Dice Throne.
Sí, con un poco más de pum. Y Seventh Continent, vaya, dos cosas tenemos encima de la mesa.
Sí, sí, estamos en ello, ¿eh? En Seventh Continent. A todos, chicos, os animamos a participar con nosotros y ya sabéis, Troquel Connection, que ahora sí que ya volvemos a nuestro ritmo de uno al mes. Muchas gracias.